La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden está en Angola, cumpliendo la promesa de viajar al continente africano antes de terminar su presidencia. El Congreso de Estados Unidos retoma sus actividades con temas apremiantes, como la aprobación del presupuesto para el gobierno y la evaluación del límite de la deuda. Y Estados Unidos y China enfrentan un difícil momento con restricciones comerciales en elementos básicos para la tecnología. Hoy es martes 3 de diciembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Gran despliegue militar en Luanda, la capital de Angola, por la llegada del presidente Joe Biden, quien ha sido partícipe de la ceremonia oficial de recepción al Palacio Presidencial de la República de Angola junto al presidente de la nación anfitriona, João Lourenço. Se trata de la primera visita de un presidente de Estados Unidos a Angola y la primera a África en casi una década, desde que Barack Obama viajó a Kenia y Etiopía en 2015. De este modo, el mandatario Joe Biden cumple con su esperada promesa de visitar el África subsahariana antes de terminar su mandato. Tras una cálida acogida y entre vítores, el mandatario estadounidense busca fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Angola, donde destaca un ambicioso proyecto ferroviario conocido como Corredor Lobito, respaldado por Estados Unidos y que unirá el puerto angoleño de Lobito en el Océano Atlántico junto a la República Democrática del Congo y Zambia, países ricos en recursos. Además, este proyecto está destinado a contrarrestar la influencia de China en el continente de más de 1.400 millones de habitantes. Los presidentes Biden y Lourenço se reúnen para profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Angola. Ambos dirigentes destacaron su esperanza en un futuro de colaboración cada vez más profunda entre las naciones y Joe Biden destacó:
Estoy profundamente orgulloso de todo lo que hemos hecho juntos para transformar nuestra asociación hasta ahora. Hay mucho por delante, tanto que podemos hacer. El resultado hasta ahora habla por sí solo.
En tanto, la visita de Joe Biden se ha visto mediáticamente eclipsada por su decisión de indultar a su hijo Hunter Biden. El mandatario enfrenta duras críticas desde el propio Partido Demócrata por la decisión que ha removido las aguas de su último periodo de mandato, provocando malestar entre demócratas, quienes señalan que es una decisión que antepone su interés personal al de la nación.
En otra información, Estados Unidos y China enfrentan un tortuoso camino comercial debido al tema de los aranceles y el gobierno de Xi Jinping advierte que el tema es considerado de seguridad nacional. Yoconda Tapia tiene este reporte.
En una última decisión adoptada el lunes, el gobierno de Estados Unidos anunció restricciones a las ventas a 140 empresas, incluidas las firmas chinas de chips, Biotech y C-Carrier, sin permiso adicional. Y según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, también afectan a Naura Technology Group, que fabrica equipos de producción de chips, ampliando los esfuerzos de Washington para frenar las exportaciones de chips de última generación a China, que pueden usarse en sistemas avanzados de armas e inteligencia artificial. Las nuevas reglas estadounidenses también incluyen controles sobre docenas de tipos de equipos para fabricar chips y tres tipos de herramientas de software para desarrollar o producir semiconductores. Pekín se apresuró a prometer que defendería sus intereses, diciendo que Estados Unidos abusa de las medidas de control de las exportaciones y ha obstaculizado los intercambios económicos y comerciales normales. Las medidas son un anticipo de lo que podría venir con la administración Trump y los aranceles. Sin embargo, hoy China dijo que Washington había politizado y convertido en armas cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas, y reveló sus propias restricciones a las exportaciones a Estados Unidos de algunos componentes clave para la fabricación de semiconductores. El Ministerio de Comercio en Pekín emitió un comunicado advirtiendo que la medida incluye materiales tales como los metales galio, antimonio y germanio, y citó preocupaciones de seguridad nacional. Las exportaciones de grafito, otro componente clave, también estarán sujetas a revisiones más estrictas de los usuarios finales y los usos finales, destacó el comunicado.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Por su parte, el Congreso de Estados Unidos debatirá en las tres próximas semanas temas trascendentales como el financiamiento del gobierno para 2025 y la elevación del techo de la deuda de la nación. Héctor Contreras informa.
El camino en el Congreso de los Estados Unidos para discutir temas trascendentales como el gasto gubernamental, la ayuda en caso de desastres y la política de defensa federal se inició el lunes con el retorno a Washington de los legisladores luego de la pausa por el Día de Acción de Gracias. La Cámara de Representantes de mayoría republicana afrontará días intensos, ya que solo tendrá 3 semanas para lograr un acuerdo que evite un cierre parcial del gobierno que podría ocurrir luego del 20 de diciembre, día en que expirará la medida de gasto provisional vigente. El debate incluirá una solicitud de ayuda de emergencia para desastres de casi 100 mil millones de dólares presentada por el presidente Biden y que estaría destinada a socorrer a las poblaciones del sureste de Estados Unidos afectadas por los huracanes Helene y Milton. Sin embargo, esta no sería la única tarea urgente que deberá discutir los legisladores. El Congreso también deberá enfrentar una fecha límite del 1 de enero para elevar el techo de la deuda del gobierno federal, un tema trascendental para la administración de Donald Trump, quien pretende realizar durante sus primeros 100 días de gobierno una reforma estructural en varias agencias gubernamentales. Algunos especialistas no descartan que los demócratas, quienes estarían entrando en sus últimos días de mayoría en el Senado, busquen un acuerdo de larga duración, también conocido como paquete ómnibus de proyecto de ley de gastos anuales, con el que se financiaría el gobierno hasta final del año fiscal, el 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, los republicanos se resisten a esta medida, ya que pretenden una nueva medida temporal de 3 meses que les otorgue el espacio necesario para tomar el control de las dos cámaras y de esta forma cortar varios de los programas de gastos adoptados por la administración del presidente Biden. Otro de los temas que deberán discutir los legisladores antes de la Navidad será el de la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, una legislación anual que establece la política del Pentágono y que podría ser sometida a votación tan pronto como la próxima semana, ya que es considerado un tema prioritario para la nación, especialmente por el contexto internacional afectado por los conflictos bélicos en varios lugares del mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En más información, mientras el presidente electo Donald Trump continúa eligiendo a quienes lo acompañarán en su segunda presidencia no consecutiva de Estados Unidos, Tom Homan se ha convertido en uno de los personajes principales. Es el nuevo zar de la frontera y fue elegido por el propio presidente electo para encabezar el proyecto de una deportación masiva apenas inicie su mandato de 4 años. Si bien el cruce en el número de migrantes fue considerable en los últimos años, un alto funcionario de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos confirmó que en noviembre se produjeron 47.000 arrestos de personas que intentaron cruzar las fronteras hacia Estados Unidos desde México y Canadá, un número notablemente menor al de octubre, que fue de 57.000, y el total mensual más bajo desde julio del 2020 durante la pandemia del COVID. Una tendencia que comenzó cuando el presidente Biden impuso restricciones en junio que impidieron que la mayoría de las personas que cruzaban ilegalmente solicitaran asilo. El funcionario que pidió el anonimato a la agencia Reuters dijo, y cito textualmente, «Creemos que estas reducciones sostenidas demuestran el éxito continuo de nuestro trabajo para fortalecer la colaboración internacional para abordar la migración», dijo el funcionario, y agregó que cuando llegan a unos 160 kilómetros al norte de México, el gobierno mexicano los ha disipado de manera efectiva. Las cifras debilitan la afirmación de Trump de que la inmigración ilegal está fuera de control. Cabe recordar además que en una publicación de Truth Social la semana pasada, Trump prometió imponer aranceles del 25% a los productos de México y Canadá si ambos países no impiden que los migrantes y el fentanilo ilícito ingresen a Estados Unidos, una medida que podría desencadenar una guerra comercial cuando asuma el cargo el 20 de enero. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que los aranceles tendrían consecuencias nefastas para ambos países y sugirió posibles represalias. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reunió con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el último viernes.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las noticias continúan en Buenos Días América. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se refirió a la situación en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Luego de que venezolanos en todo el mundo protestaron para pedir a la justicia internacional actuar ante las presuntas violaciones a los derechos fundamentales cometidas en Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió hasta el lunes la liberación de menores de edad detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Enfaticé a las autoridades venezolanas la necesidad de ver un progreso real, y mi oficina ha estado haciendo un seguimiento en relación a esto, y después de las elecciones, este año he insistido en mis comunicaciones con Venezuela, en declaraciones públicas, en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier otra persona que estuviera manifestando pacíficamente.
Durante la inauguración de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, Khan sostuvo que el Estado venezolano debe cooperar de manera más tangible con su oficina y advirtió que la complementariedad no puede ser interminable.
No he visto la implementación concreta que esperaba de leyes y prácticas en Venezuela. Quiero dejar claro que la pelota está en el lado de la cancha de Venezuela y que la vía de la complementariedad se está quedando sin camino.
Además, Khan, que en abril de este año instaló en Caracas una oficina que tiene funciones de asesoría técnica, capacitación y formación de fiscales y jueces venezolanos, insistió en que el gobierno de Maduro debe permitir el reingreso de la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU tal y como se le prometió. En 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, pero el gobierno ha asegurado que se busca instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos y sostiene que los presuntos crímenes de lesa humanidad nunca han ocurrido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América.
Panamá celebra 25 años de la transferencia de la administración del canal interoceánico al gobierno de este país, un importante hito que marcó la historia de la economía del país canalero. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Con motivo de los 25 años de la transferencia de la vía acuática a manos panameñas, el Canal de Panamá presentó una campaña de celebración bajo el lema Hechos del Canal, una iniciativa que rinde homenaje a la historia, logros y desafíos del Canal de Panamá, resaltando su importancia como motor de desarrollo y símbolo de la identidad nacional. En este sentido, la campaña conmemora un cuarto de siglo desde la transferencia del Canal de Panamá a la Administración Nacional, un hito histórico que tras una ardua lucha diplomática y social permitió pidió que los panameños asumieran la gestión de esta infraestructura esencial para el comercio mundial. Ricaurte Vázquez Morales, administrador de la ruta interoceánica, resaltó el trabajo que ha realizado la administración gubernamental durante estos 25 años.
25 años más tarde hemos demostrado no solo que lo podíamos hacer bien, que lo podíamos hacer mejor y que somos capaces de hacer grandes cosas como país cuando los panameños nos unimos.
A lo largo de sus más de 110 años de existencia, el Canal de Panamá ha sido una de las rutas comerciales más importantes del mundo, conectando continentes y facilitando el comercio global. Ricaurte Vázquez también enfatizó el compromiso con la sostenibilidad y el futuro de esta vital ruta interoceánica.
Estamos convencidos que enfrentaremos otros desafíos en el futuro. Se mencionó el tema de agua. Tenemos otros desafíos nacionales que son importantes.
En tanto, en el día a día, el embalse del lago Gatún está próximo a alcanzar su máximo nivel de almacenamiento de agua, razón por la cual la entidad posiblemente programará vertidos controlados en el cauce del río Chagres, aguas abajo de la represa Gatún, por lo que los expertos procedieron a cerrar temporalmente el acceso público al Muelle Gallo. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Están escuchando Buenos Días América y les traemos la información de actualidad. Nicaragua continúa siendo el país que persisten en el encarcelamiento de opositores al gobierno de Daniel Ortega y organizaciones de derechos humanos denuncian que las cárceles nuevamente tienen presos políticos. Donaldo Hernández tiene el informe.
Durante el mes de noviembre, más de 30 ciudadanos fueron detenidos en Nicaragua por razones políticas, según han alertado diversos organismos de derechos humanos, que mantienen un permanente monitoreo de la situación del país centroamericano.
Se desató una escalada represiva en diferentes partes del país. En este tiempo hay más de 30 personas en condición de desaparecidas, porque la dictadura no los ha mostrado.
Sobre estas detenciones, el gobierno de Nicaragua no se ha referido en sus canales de información, motivo por el que activistas pro derechos humanos consideran que los detenidos tienen una condición de desaparecidos.
Es importante recalcar que en Nicaragua no existe ningún tipo de garantía judicial a ninguna persona, que ningún recurso interno es eficaz, ni siquiera para proteger la vida.
Entre los 30 detenidos en noviembre hay dos periodistas, por los que la organización Reporteros Sin Fronteras demanda su libertad.
Los periodistas Leo Cárcamo Herrera y Elspeth de Anda han sido detenidos recientemente por las autoridades nicaragüenses. Reporteros Sin Fronteras condena la represión del régimen de Daniel Ortega contra los periodistas y pide la liberación inmediata de los periodistas encarcelados.
Las acciones del gobierno de Managua se dan a casi tres meses del destierro a Guatemala a 135 opositores. Con las nuevas detenciones, suman más de 70 los ciudadanos que permanecen privados de libertad por motivos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América.
En otra información, una ecuatoriana resultó herida en Francia a bordo de un autobús que transportaba pasajeros latinoamericanos. Giselle Jácome tiene el informe.
No se conocían entre ellos, pero el bus que se accidentó en los Pirineos franceses llevaba 47 personas, todas de origen latino, que habían ido de compras a Andorra y estaban de regreso a Barcelona. Pero antes de ingresar en territorio español, se estrelló contra una pared que dejó 3 fallecidos y 32 personas heridas que fueron atendidas en hospitales de la ciudad de Girona, en España, y Toulouse, en Francia. Entre los heridos se encuentra una persona de nacionalidad ecuatoriana que se conoció estaba siendo atendida en el hospital de Montpellier. Presentaba heridas leves. Se trata de María Morelino. Sus familiares se pusieron en contacto con el consulado de Ecuador en Barcelona para solicitar información, según informó personal de la entidad, que pidió mantener el anonimato. El consulado de Ecuador en Barcelona también manifestó que tenía las líneas de comunicación abiertas para conocer la condición en la que se encontraba la ciudadana ecuatoriana que reside en España. El accidente ocurrió en el momento en que la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld daba el contexto de una ley que la Cancillería está trabajando para repatriación de ecuatorianos que viven en el exterior.
Un programa para recibir a los ecuatorianos que retornan, los migrantes ecuatorianos que retornan al Ecuador y tienen que venir con orgullo.
Por testimonios de sobrevivientes colombianos que se encontraban en el mismo bus, se conoció que varios de ellos viajaban para comprar mercancías sin impuestos en el Principado de Andorra, que luego comercializarían en España, especialmente en Cataluña. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Por su parte, la Justicia Federal de Argentina investiga una amenaza de un grupo criminal contra el Estado que intenta modificar las políticas de mano dura y controles en las cárceles contra las bandas criminales más peligrosas. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Un video publicado en las redes sociales contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, el territorio más afectado por las bandas de narcotraficantes y de los casos de sicariatos, que triplicaron la tasa de homicidios en esa región en Argentina, puso en alerta a las fuerzas de seguridad y a la justicia federal, que ya investiga el incidente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que todos los medios de inteligencia del Estado están a disposición de esta investigación y la amenaza es una respuesta a los planes del gobierno contra las organizaciones criminales.
Las bandas más importantes del Gran Buenos Aires hoy están en penales federales. Ahí tenemos condiciones de este régimen de alto riesgo como para poder aislarlos.
El mensaje fue muy concreto, con delincuentes vestidos con trajes blancos, capuchas y armas de guerra, y decían:
el hacer política con los presos, dejar embarrar la cancha y echar leña al fuego, porque estamos instalados acá en Buenos Aires. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe. Vamos por todo, esto nunca va a terminar.
La semana pasada el presidente Javier Milei fue muy claro advirtiendo su política de mano dura.
El que las hace las paga. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
El gobierno de Santa Fe decidió reforzar la seguridad en edificios públicos, fiscalías, juzgados y otros, adelantó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Recuperar el sistema penitenciario, de poner la policía en la calle y de desmantelar las bandas narcocriminales.
Mientras, los peritos de la Policía Federal Argentina desarrollan la investigación utilizando tecnología de punta. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Jaquan McMillan devolvió una intercepción de 44 yardas para un touchdown que selló el juego con 1 minuto 48 restantes, y los Broncos de Denver arruinaron las actuaciones más destacadas en la carrera del quarterback de Cleveland, Jameis Winston, y del receptor Jerry Jeudy, venciendo el lunes por la noche 41-32 a los Browns. Winston lanzó para un récord de la franquicia de 497 yardas y 4 touchdowns, y Jeudy tuvo 9 recepciones para 235 yardas, el máximo en la historia de la NFL de un receptor contra su ex equipo, y un touchdown. Jeudy jugó sus primeras 4 temporadas con Denver después de un intercambio en la temporada baja y fue abuchado cada vez que atrapó el balón en un partido realmente intenso del fútbol americano. En otras acciones, Patrick Mahomes podría tener un nuevo protector cuando los Chiefs de Kansas City reciban el domingo ante los Chargers. El entrenador Andy Reid dejó abierta la posibilidad el lunes para que DJ Humphries, otrora Pro Bowl como tackle izquierdo y que viene de una lesión de ligamento anterior cruzado, pudiera ser titular contra Los Ángeles. Humphries firmó la semana pasada con Kansas City. La posibilidad quedó abierta 3 días después de que la posición fuera un desastre en una victoria sobre los Raiders que se decidió en el último momento. Si se siente bien, entonces le damos una oportunidad. Si no está donde necesita estar, entonces no, dijo Reid en una llamada con la prensa. Los Chiefs seleccionaron a Kingsley Suamaita en la segunda ronda en abril con la esperanza de que respondiera como tackle. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Les saluda Alejandro Escalona. El tsunami de Moana 2 arrasó con la taquilla de los últimos días, desde Acción de Gracias hasta lunes cibernético Cyber Monday, rompiendo récords con $221 millones. Combinada con Wicked y Gladiador, la película con Dwayne Johnson contribuyó a un fin de semana sin precedentes en las salas de cine entre Moana, Wicked, Gladiador Parte 2, Red One y The Best Christmas Pageant Ever. La taquilla se hizo con casi $300 millones en América del Norte durante la semana. Elton John dice tener problemas en la vista. Algunos señalan que es a consecuencia de una infección, pero se especula que podría tratarse de problemas en la retina debido a degeneración macular. El cantautor asistió a la noche de apertura de The Devil Wears Prada en Londres. Elton John compuso la banda sonora del musical basado en la película de 2006. La producción está protagonizada por Vanessa Williams como la editora Miranda, interpretada por Meryl Streep en la película. Ahí estuvieron Donatella Versace y la ex editora de Vogue, Anna Wintour. Sí, por casualidad está aquí en la capital de Estados Unidos. El Teatro Nacional tiene a Beautiful Noise, el musical sobre Neil Diamond, el cual estará en escena hasta diciembre 8. Si se queda en casa en estos días para no pasar frío, el canal Lifetime tiene la película Christmas in the Spotlight con Jessica Lord y Leigh Whalen, una historia como la de Taylor Swift y la de su novio Travis de los Kansas City Chiefs. Y el jueves 5 de diciembre, esta misma semana, en Argentina se inaugura un mural en homenaje a Diego Armando Maradona. La obra de 35 metros cuadrados y realizada en la técnica de mosaicismo es del artista Néstor Medrano. El mural estará ubicado en la ex estación de ferrocarril de la localidad de Hernández, en el departamento Nogoyá, provincia de Entre Ríos. Más cerca de aquí, en nuestra región, el 7, Mariah Carey en el CFG Bank Arena de Baltimore con su especial de Navidad Live Across North America. En streaming, como todos los años, los especiales de Acción de Gracias y Navidad de Charlie Brown en Apple TV Plus. Y volvimos a ver Contact de Robert Zemeckis con Jodie Foster, Matthew McConaughey y John Hurt. Tom Skerritt también, David Morse y Angela Bassett. También Gina Malone en el papel de la pequeña Ellie Arroway, futura exploradora de otros mundos. La película, por supuesto, está basada en el libro de Carl Sagan, Contact. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.